En Primera Mañana, entrevista.
Estamos en comunicación telefónica con Manuel Troncoso, diputado provincial y próximo ministro de Gobierno y Trabajo en la gestión del gobernador electo Rogelio Frigerio. Manuel, Emanuel Pereira, Cintia Campos, Hugo Enchos, te saludamos aquí en Primera Mañana en LT14 en Radio Nacional Paraná. ¿Cómo estás?
Hola Manuel, Cintia, ¿cómo están? Buen día, espero que estén bien. Saludos a ustedes y a la audiencia.
Buen día. Manuel, el gobernador electo Rogelio Frigerio anunció que vas a estar como ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia de Entre Ríos. Respecto a esto, ¿se deberá modificar la ley de ministerios? ¿Qué áreas quedarán a tu cargo? ¿Cuáles pasarán a otra órbita? ¿Qué nos podés explicar respecto a este lugar que te va a tocar ocupar entre 2023 y 2027?
Bueno, sí, ya que hay que modificar la ley de ministerios. Uh-huh. Estamos ultimando algunos detalles, pero lo que hoy se concibe como Ministerio de Gobierno se va de alguna manera a dividir en dos. Néstor Roncaglia va a hacerse cargo de la cartera de Seguridad y Justicia. Y en Gobierno quedarían Trabajo, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Relación con los Municipios, Juntas y Comunas, que va a pasar a llamarse Secretaría de Gobiernos Locales. Se crearía una Secretaría de Asuntos Políticos, que va a encargarse de reforma política, de vínculos de relaciones parlamentarias y de acceso a la información. Y también quedan dentro como descentralizados el CGE y la UADER, el Instituto de Cooperativas y Mutuales. Así que esta es la foto de cómo quedaría, y desde ya que hay que modificar la ley. Lo que buscamos es generar la mayor especificidad posible en los ministerios, no tener ministerios, como se dice comúnmente, macrocefálicos, con estructuras gigantes que es difícil de abarcar. Nosotros no creemos en el concepto de los superministros, creemos que eso va en demérito de la administración pública y en demérito de la democratización de la política, y es muy difícil que un ministro con demasiado despliegue de secretarías, subsecretarías, entes centralizados, pueda abarcar como corresponde la gestión. Entonces la idea es generar la mayor especificidad posible en las carteras y darle al funcionario eso, ¿no? Un ámbito de juego de reglas claras donde se pueda mover y administrar la gestión.
Manuel, con todo esto que vos venís nombrando, que estás marcando de lo que se tiene que hacer, se está en pleno proceso de transición. ¿Cómo viene esa transición? ¿Continúan las reuniones? ¿Cómo se está llevando a cabo todo esto hasta el 10 de diciembre?
No, la transición la verdad que viene bien. En mi área me toca la transición con Rosario Romero, con la actual ministra de Gobierno, que tengo hace muchos años una relación de mucho respeto político y personal. Así que en el caso nuestro la gestión está siendo llevada adelante con responsabilidad, con mucha cordura, con mucha centralidad en la transferencia de información, de datos, de conocimiento, de los circuitos internos administrativos y demás, con una agenda amplia y con amplitud también a la hora de poner la información sobre la mesa. También al Ministerio de Seguridad y Justicia le toca hacer la misma transición con la ministra Romero. Y así mis futuros pares también, en todas las áreas, se están encontrando con buena predisposición del funcionariado provincial a la hora de esto, ¿no? De poner los papeles en la mesa, de ver las oficinas, de presentar a los funcionarios actuales y a los equipos. Así que la verdad que se está llevando todo adelante con mucho profesionalismo y con mucha seriedad.
Sí, Manuel, ayer habíamos estado dando cuenta de declaraciones de una noticia que decía que Rogelio Frigerio había reconocido que tenía asegurado solo el pago del aguinaldo luego de que había recibido un informe del equilibrio fiscal.
Sí, bueno, eso es en materia económica, De todos modos vamos a tener reuniones al respecto para ver cómo se puede subsanar eso, y ya estamos entablando charlas y diálogos con el Ministerio de Economía a esos efectos, así que esperamos que se pueda subsanar y que las cuentas no queden así tan en rojo, ¿no?
Está bien, está bien. ¿Y qué planes tiene usted para la gestión que va a estar comenzando?
Bueno, tenemos un hito de gestión que creemos que es muy importante para nosotros y para el gobierno. Uno de los ejes es la reforma política en materia electoral. Nosotros entendemos que el sistema actual, ¿no?, de lista sábana es absolutamente vetusto, arcaico, y va en demérito de la ciudadanía. Así que tenemos la misión y el objetivo de ir hacia un proyecto de reforma de boleta única. Después vemos si al estilo de Santa Fe o Córdoba, creo que eso merece una charla profunda, un debate profundo, no solamente interno nuestro, sino con todos los actores de la sociedad, con el tercer sector, con los cuerpos intermedios, con las universidades, con el resto de los partidos políticos. Creo que hay que armar un debate profundo en torno a la reforma electoral, pero sí sabemos que es el camino, estamos con la voluntad política absoluta de apuntar hacia allí, ¿no? Creo que esto democratiza el vínculo entre los partidos políticos. Este sistema actual, si ustedes se fijan, favorece de alguna manera los partidos tradicionales, que son los que tienen dinero o cuentan con recursos, ¿no? Muy difícil que un partido pequeño sin recursos pueda abordar una elección en igualdad de condiciones de lo que lo hace un partido grande, ¿no? Y hablamos de impresión de boletas para que se imprimen 3-4 padrones de boletas, hablamos de la movilización de fiscales, hablamos de todo lo que genera la movilización en lo preelectoral y en el día de la elección, y queremos que también de alguna manera termina favoreciendo a los candidatos que realmente son los conocidos por la gente y los que la gente identifica, y no un tendal de candidatos que arrastran, ¿no?, una lista sábana, los que encabezan una boleta. Entonces creo que también la boleta única democratiza en relación a la ciudadanía la elección del candidato, y creemos que esto transparenta y precisamente queremos apuntar a un gobierno transparente. Eso quiero que sea un hito de gestión nuestro, la reforma política.
¿Usted cree que entrar a un cuarto oscuro como en las PASO, como pasó en la provincia de Entre Ríos, es algo que por ahí, y ver tantas boletas sobre una mesa o sobre varias mesas, es algo que ya no se debería repetir?
Bueno, lo de las PASO acá fue al borde de lo vergonzoso, ¿no? Uh-huh. Nosotros advertimos eso, ¿eh? Uh-huh. Lo advertimos oportunamente con tiempo, cuando se tomó la decisión de unificar, cuando el gobierno provincial toma la decisión de unificar, el despliegue de boletas fue terrible, porque además de pasos internas muy amplias, se unifica provincia y nación. Bueno, y a la prueba me remito, ustedes saben lo que costó fiscalizar ese acto electoral, costó mucho fiscalizar. Hay escuelas que estuvieron abiertas hasta muy tarde, con problemas de conteo. Bueno, me parece que eso es absolutamente contra natura, ¿no? Es contra natura, y creo que en el caso de nuestra provincia, en muchísimos otros lugares, es un sistema que está atado a los intereses del PJ, ¿no? Y esto hay que decirlo. Nosotros, no es una ocurrencia de la coyuntura de que la gente nos votó y vamos a hacer gobierno. La gestión nuestra, como bloque Juntos por Entre Ríos, muchísimos diputados han presentado proyectos de boleta única, hay varios con los cuales ver cómo jugar todos esos proyectos, ponerlos en la mesa y empezar a, de alguna manera, a trazar los denominadores comunes de los proyectos, ver cómo podemos converger en un proyecto común. Pero hace rato venimos militando esta idea y trabajándola, pero bueno, el gobierno en su momento tuvo oídos sordos a estos pedidos, ¿no? Entonces yo creo que hay una intencionalidad política, y esto de cambiarlo, ¿no? Porque las elecciones no pueden ser vistas desde un prisma de intencionalidad política. Las elecciones es la herramienta que tiene la ciudadanía para sacar un gobierno o el otro, y es la mayor herramienta y la mejor herramienta que nos da la democracia. Entonces, no mientras más transparente sea ese acto electoral, mientras más fácil y genuino sea para la ciudadanía, mientras se pueda hacer lo más horizontal posible, bueno, vamos a avanzar un sistema democrático más sólido, que es lo que tenemos que intentar consolidar, ¿no?
¿Coincide con las declaraciones del presidente Javier Milei, el presidente electo, acerca de eliminar la obra pública, la coparticipación y de privatizar empresas estatales? ¿Cómo afectaría eso a ustedes, a la gestión y demás?
En lo personal, yo creo que la obra pública es un motor de la economía, ¿no? Va incluso en mi formación ideológica, ¿no? Siempre voy a estar a favor de la obra pública, pero insisto, es un motor de la economía, es un dinamizador de la economía, es una referencia de la economía, ¿no? Porque cuando la obra pública va bien y va en punta, tiene derrames otras actividades económicas. Lo que sí también creo que es la obra pública no es una panacea, ¿no? La obra pública es una herramienta, un instrumento y en todo caso una política pública de Estado que genera trabajo, que genera recursos, que transforma. Pero por sí misma no es nada, ¿no? Creo que tiene que ver la obra pública, pero hay que controlarla. Digo, en Argentina a veces la memoria parece ser un poco efímera porque es tan dinámica la política, la realidad que vamos con hecho nuevo, contra hecho nuevo, contra hecho nuevo, pero no nos olvidemos que la obra pública en Argentina también generó José López revoleando un bolso, Lázaro Báez, Julio De Vido, digamos. O sea, creo que tiene que haber obra pública, también entiendo que hay que controlarla y necesitamos un Estado presente para que las cosas se hagan, ¿no? Y esos empresarios serios y no empresarios amigos, 3-4 que se hacen ricos a costa de la obra pública. Entonces, todo tiene que ser abordado con seriedad y con matices. Pero bueno, desde ya que creo en la obra pública siempre cuando sea controlada.
Y esto de la posibilidad clara que habla, de la cual habla Milei y de su proyecto de la eliminación de la obra pública, de la coparticipación y demás que estábamos hablando, ¿puede llegar a generar una relación complicada? ¿Puede complicar la relación entre gobierno y nación?
Si hay algo que Milei necesita más que nunca es no dilapidar su crédito político con el que entra, que entre paréntesis es grande, porque ganó, contrario censo a lo que todos pensábamos, ganó una elección por 11 puntos. Digamos, eso no es menor, con el cual yo creo que entra con un capital o con un crédito político que también este país se te puede dilapidar en 2 o 3 días, ¿no? O en 2 o 3 medidas desacertadas, pero el futuro presidente entra con crédito. Pero también es cierto que con las dos cámaras en contra, sin ningún gobernador sobre los 24, creo que necesita generar puentes políticos. Los puentes políticos para nosotros son virtuosos siempre y cuando redunden en beneficios para nuestra provincia, y calculo que para el resto de los gobernadores pasará lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso no con el gobierno nacional, sino que nuestro compromiso con la gente que nos votó, que puso su voto de confianza, que depositó la esperanza con nosotros en las urnas, y creemos que es por ahí la responsabilidad. La reciprocidad que nosotros tenemos que tener es con la entrerrianía y con los entrenos y las entrerrianas que votaron y que sea de nosotros. Si el gobierno nacional toma medidas que redunden en beneficios para las provincias y para el interior del país, y bueno, nos encontrará acompañando. Si esas medidas van en demérito de los intereses nuestros, bueno, va a ser complejo acompañar. Lo que sí creo que el gobierno del futuro presidente aún no empezó, y creo que habla de responsabilidad institucional, tener y favorecer un poco de gobernabilidad los primeros días, ¿no? los primeros meses.
Manuel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Gracias a todos. Saludos.
Ahí pasaba la palabra de Manuel Troncoso, diputado provincial. Se conforma el nuevo gobierno de Entre Ríos entre el 10 de diciembre de 2023 y 2027 y fue anunciado por Rogelio Frigerio como el próximo ministro de Gobierno y Trabajo de nuestra provincia.